Están con nosotros María Cabrera, integrante de la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén, y Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur. Hernán va además a ser expositor en esta charla de debate junto a Uma Tufe desde la resistencia mapuche, ¿no? Gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Primero explicar a la gente por qué es hoy, digo mañana, el Día Mundial Anti-Chevron.
Bueno, en próximos días, la semana próxima, va a ser la Junta de Accionistas de Chevron. La corporación ha decidido hacer su reunión en una zona desértica de Estados Unidos, de complicado acceso, claro, para cualquier tipo de manifestación. Entonces, desde una plataforma de diferentes organizaciones de pueblos afectados por Chevron, se ha decidido hacer esta jornada mundial, unificarlo en un día para darle visibilidad a los diferentes reclamos que, bueno, en algunos casos, como en el de Ecuador, tiene como eje la contaminación que ha generado Chevron Texaco, que ha dejado más de 500.000 hectáreas afectadas, más de 30.000 personas también con diferentes tipos de afectaciones. En sí están viviendo en zonas de riesgo ambiental, así que eso ya de por sí es un impacto grave. Nigeria, que es una zona que no solamente tiene altos impactos ambientales por toda la explotación petrolera, sino también hay una conflictividad, hay niveles de violencia muy fuerte, y donde también toda la industria y los intereses petroleros dinamizan ese conflicto político, ese conflicto armado en la región. También va a haber, Rumania es otro de los lugares donde se estarán movilizando, porque están en una situación similar a la de Argentina, a la de Neuquén en particular, con la explotación de no convencionales. También Chevron sería la punta de lanza para el desarrollo de este tipo de yacimientos. Y también en Estados Unidos va a haber movilización afectados, bueno, por una refinería, una refinería de Chevron que se incendió hace unos años, y el impacto que dejó en toda la población. Y bueno, y esto ha hecho que se acuerde este día, un día que ha ido creciendo en convocatoria, porque, bueno, se van a estar haciendo actividades en Brasil, en Europa, en diferentes ciudades capitales. Ha ido creciendo ese interés, mismo algo que empezó en la Argentina teniendo como focos como Neuquén y Buenos Aires. En estos últimos días, nos están avisando que en Puerto Madryn van a ser, en Concordia Entre Ríos también, en Luján también. Entonces es como que también ha crecido el interés de diferentes organizaciones de sumarse a este Día Mundial Anti-Chevron.
Más allá de los casos de Chevron particulares, no deja de tener la lógica de toda empresa de extracción y explotación de hidrocarburos, ¿no? La de Chevron.
No, seguro. Lo que pasa, Chevron lo que tiene es, al ser una de las principales de las empresas más, claro, grandes a nivel global, es todo un símbolo de una forma de hacer las cosas, ¿no? De esto de, maximizar las ganancias y externalizar todo tipo de impacto. Se ha convertido en una referencia a nivel mundial, y sobre todo el hecho de
la contaminación en Ecuador.
La contaminación en Ecuador, no solamente acá, no hay solamente un tema de dinero por el que Chevron, claro, se niega a pagar la condena, porque para las finanzas de Chevron, 9.000 millones de dólares, si bien debe ser dinero, en sus números no lo es tanto, sino es el hecho de no sentar precedente para el mundo corporativo, que una empresa tenga que responder por ese tipo de daños. Es un precedente muy complejo. Entonces, acá lo que está en disputa no es en realidad el dinero, por lo que hablamos con los compañeros, ¿no? Incluso con los compañeros de Ecuador, el problema para Chevron no es el dinero que tuviera que pagar para la remediación, sino de que se siente un precedente de que la justicia de un país sudamericano a una corporación de esas dimensiones la obliga a responder por los daños generados.
En cuanto a Chevron, ya empezó a trabajar acá en Neuquén también, ¿no? Trabajó antes y fue de las empresas que no hicieron la inversión necesaria para que no haya desabastecimiento, ¿no?
Sí, es uno de los puntos que se ha tocado. Es algo que en su momento también, cuando se estaba hablando de la asociación con Chevron, también se habló mucho del trapial, de la baja en la producción en su momento. Así que bueno, también es parte del conjunto de las empresas, si bien en la Argentina se ha focalizado mucho en Repsol, ¿no? En la gestión de Repsol, y se ha sintetizado el saqueo del recurso en Repsol. Hay un elenco de empresas que se han comportado de manera similar también, y que bueno, que han contribuido a este desabastecimiento.
Bueno, acá en Neuquén, bueno, además está Exxon, está Shell, ¿no? Que está siendo también muy criticada a nivel mundial.
Sí, Shell es una empresa que en los últimos años se había focalizado solamente en todo lo que es la parte de refinación y comercialización, y en los últimos años, a partir de Vaca Muerta y demás, ha vuelto a tener una relevancia, o por lo menos a volver a todo lo que es la etapa de exploración y explotación. Bueno, Shell también es otra de las empresas que también está apuntada por su responsabilidad en lo que es la contaminación del delta del Níger. Incluso, bueno, ahora no me va a salir el nombre de un luchador muy importante de Nigeria, Saro Wiwa, no me puedo acordar ahora bien el nombre, que fue ejecutado hace una década, que fue un luchador referente contra Shell. Y bueno, cuando todo ese juicio desde el activismo político y social, el fallo, la condena, se le achacaba justamente a Shell y a las empresas petroleras por buscar ese tipo de disciplinamiento, ¿no?
Uno supone que la situación ideal sería empresas de los países administrando y trabajando su propio recurso, ¿no? Y también pensando en nuevas matrices productivas, ¿no? Ese sería el mapa ideal.
Sí. Realmente, además, teniendo en cuenta, bueno, en el caso argentino, con la dependencia que tenemos de los hidrocarburos, con un 90%, representan el 90% de las fuentes energéticas, cualquier transición lleva tiempo. Entonces también lo que se apunta es realmente una que el Estado tenga el control de no solamente el dominio del recurso, sino del control de todas las etapas de la producción, y que también desde la renta que se va generando se vaya financiando la transición. Una alternativa de unidad regional en ese sentido, de pensar energéticamente, de hacer una sinergia, no solamente entre las empresas de hidrocarburos, sino a nivel de todo el sector energético, sin duda es importante para la autonomía de la región. Eso también, bueno, debe ir acompañado de un proceso también de pensar la producción regional, ¿no? Porque si nosotros como países del sur vamos a buscar solo la autonomía energética y la sinergia, pero vamos a seguir sosteniendo modelos de economías muy primarios, ¿no? Con la soja, con la megaminería como los factores, lograr una unidad, una autonomía a nivel energético no sería tampoco la solución más esperable. Seguiría el problema, por ahí se cortarían ciertas dependencias, pero buscar una autonomía energética no solamente demanda hacer una sinergia con los diferentes países de la región, sino que una transición también tiene que ver con revisar qué entendemos por desarrollo y trabajar sobre eso.
Una discusión más política y ideológica. Cuéntenos un poco de la actividad de mañana.
Mañana en Neuquén lo que se va a estar haciendo es una concentración hacia las oficinas de Chevron, que va a ser una movilización y una actividad. La concentración es a las 10 de la mañana en Tierra del Fuego e Independencia, y después de ahí confluiremos en la movilización de Aten en Casa de Gobierno para participar del acto en conjunto. Y a las 18 horas hay una charla-debate en la Universidad Nacional del Comahue, que es en el aula 13 de la ex pagoda, que la charla se llama YPF Chevron, Impactos y Resistencias de la Privatización a los No Convencionales. Y la idea es ir profundizando un poco sobre, sobre el impacto de Chevron, pero más allá, digamos, de Chevron también, sino de la matriz productiva,
claro,
o, bueno,
de, la
o
actividad, claro.
De la actividad hidrocarburífera en general, claro, en la región.
Bien. No sé si quieren agregar algo más, Hernán. Gracias por venir, María.
No, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, los esperamos mañana en la concentración, ahí en Tierra del Fuego Independencia, y por la tarde en la universidad.
Gracias. Enseguida volvemos a más Palangana.
La Palangana, de lunes a viernes, de 9 a 12, por la 100.